Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
sábado 20 de abril del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Cruza la montaña tan a su manera, no le diga nada, mira qué pionera. Ay, ay, ay. Rompiendo el silencio, pasa la arboleda, respiro profundo, todo lo que ella quiera. Ay, ay, ay. Rompe la barrera. Ay, ay, ay. Ella lo intenta sola. Sabe que ha llegado la hora. Ella lo intenta. Ella lo sabe. Sabe. Dice, de eso que el sol siempre se calla y la luna hace rato predice, de lo que no se ve, de lo que no se dice, de eso que hace tiempo él no siente y luego siempre se contradice. Ella se siente tan sola, rompe en el pecho esa ola. Lo implora, sabe que ha llegado la hora, sabe que siempre es ahora.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 FM, esta radio que está próxima a cumplir 50 años de irradiar con su señal la zona metropolitana de Guadalajara. Como todos los días, Ana Tornel está en la producción, en la operación, Sebastián Cecillón en la postproducción está Bernardo Arriola y como todos los sábados y domingos y también los viernes está Isaac de Loza. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Omar? Muy buenos días para ti y para, por supuesto, todos ustedes que están desmañanándose en esta madrugadita de sábado, sabrosona, ya acalorada, pero pues que pinta para hacer un bonito sábado porque al fin el fin de semana está aquí.
Es que imagínate que trabajáramos menos horas. O sea, en México, de acuerdo con los reportes de la OCDE, trabajamos más de 48 horas por semana. Somos de los
cuando
países...
Cuando no eres periodista.
No, si eres periodista, aquí trabajamos todavía un poquito más. El tema es que hay una idea que se ha implantado y de eso les queremos hablar a continuación.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, esta idea es que la semana laboral de 4 días cada vez gana más espacio en Latinoamérica. ¿Se puede trabajar menos y producir mejor? Se pregunta nuestro compañero Daniel Salazar en Bloomberg.
¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, Brasil está a la cabeza de la primera gran prueba coordinada de la semana laboral de 4 días en Latinoamérica, mientras la región busca cómo mejorar sus indicadores de productividad laboral, así como controlar la actual fuga de talento y cambiar la cultura que premia el exceso de trabajo.
El test en Brasil comenzó en enero, con apenas 22 empresas, y se extenderá hasta junio con la participación de empresas de diferentes sectores. El objetivo de la prueba es lograr una productividad del 100% en el trabajo, pero con el 80% del tiempo y manteniendo la totalidad de los salarios de los empleados.
Las empresas brasileñas que participan en este test adoptaron iniciativas como la de un fin de semana empleado, con días libres los lunes o viernes, mientras que otras permiten que los miembros del equipo elijan el día de la semana para tomarse libre a fin de que siempre haya disponibilidad de personal. Y los resultados parciales muestran, en efecto, que hay aumentos de productividad hasta de 2 dígitos.
Bueno, ¿tú qué piensas? A ver, ¿tú crees que si implementaran este experimento aquí en México, la gente sería más productiva si fuera el trabajo menos días?
Es como raro, ¿no? Porque es una realidad que advertimos tan lejana, tan distante, tan irreal además, que no me podría yo imaginar el resultado de esto. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, aquí en el gremio, ¿no? Yo no me imagino a un periodista dándose el lujo de descansar 3 días. Y no lo digo porque la empresa de medios de comunicación se lo permita, sino porque hay una programación ya dentro del periodista en sí.
De mucha disciplina.
Exacto,
¿no?
Que no puedes apartarte de la noticia.
Autoexigencia.
Exacto. ¿No? Y entonces, si por ejemplo estás en tu día de descanso y truena una nota... Por ejemplo, me acuerdo yo que yo estaba de descanso cuando agarraron al Chapo Guzmán. Ajá. En el 2015, 2000...
Sí. Yo me acuerdo del primero de mayo aquel, ¿te acuerdas?
Sí, 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 el primero de mayo del 15, claro,
del
aquí 2015, de los bloqueos.
Claro, estábamos en pleno descanso, muchas personas, y empiezan los narcobloqueos, y bueno, en mi caso yo también estaba descansando y vas para atrás, ¿no?
Y te regresas y tuiteas y estás al tiro y estás entretenido. Pero ese es como un punto de vista bastante sesgado, porque la naturaleza de la chamba pues es esa, ¿no? Pero yo me imagino que en una maquiladora, que es como la chamba que se me viene directamente a la mente, un Flextronics.
O un,
¿no?,
mundo godín en una oficina.
Sí, que puedes darte el lujo de decir, y además es un sueño, ¿no? Decir, voy a agarrar sábado, domingo, lunes, o viernes, sábado, domingo, o sábado, domingo, miércoles, sábado, domingo, miércoles, ¿no? O sea, sí, sí creo que dejamos de estereotipar, y lo digo a bote pronto y sin conocimiento de causa, pero dejamos de estereotipar el lunes como el día más horrible de la semana, el viernes como el más bonito y los miércoles como el ombliguito, ¿no? Que es sí, además muy godín ese claro, término. Entonces, dejamos de torturarnos con el por fin es viernes o ya mañana es lunes, y sí creo que el sentido que le das a los días cuando no es una chamba autoimpuesta, o vaya, no sufres la chamba como el estereotipo lo dicta, sí te podría dar un buen sabor de boca a la hora de llegar a la chamba. Y
fíjate, una de las cosas que a mí me caen gordas en general es que los días de descanso son para hacer trabajo de cuidados en nuestras casas.
Además, ¿no?
¿No? Sí. Entonces, quizá un día extra, quizá entre semana para hacer o los trámites, porque lamentablemente no puedes hacer esos trámites porque estás metido de lunes a viernes en la oficina, y entonces sábado y domingo lo quieres invertir para descansar, y en realidad estás haciendo otros trabajos.
Sí, tienes que pegarle talacha a la casa, ¿no? Si quieres ir al banco a destrabar eso que tienes pendiente
ya
ahí.
Ya no pudiste.
No pudiste, o tienes que ir muy temprano y las colas van a estar así, ¿no? Algún trámite de gobierno, algún acta de nacimiento, nada de eso puedes. Para lograrlo necesitas pedir un día de descanso en la chamba. ¿Y qué crees? Te va a costar ese día.
Mira, hablando de la productividad, lo que dice esta nota es que la adopción de la semana laboral de 4 días está teniendo eco en otros mercados de Latinoamérica, en donde la productividad laboral promedio por hora es de unos $22 en el año 2022, mientras que en los países de la OCDE es de $66 según la Organización Internacional del Trabajo.
Que lo que también me sorprende es que hay una fuga de talento y que eso sigue siendo un dolor de cabeza que lleva a algunas organizaciones a repensar este modelo, así como a mejorar sus prestaciones y sus beneficios. Trabajadores inconformes le cuestan a la economía global el 9% del PIB o del Producto Interno Bruto Mundial.
Mira, para mejorar la productividad de las personas, dice esta nota, es fundamental qué les motiva, entender qué les motiva. Las actuales estructuras del trabajo utilizan el tiempo como métrica arbitraria de la productividad, a pesar de que hay pocas pruebas que sugieren que esto mejora el rendimiento empresarial, dijo a Bloomberg el director general de 4 Days Per Week, ¿no? Dale Whelan, se llama esta persona, y básicamente tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Cuántas horas de las 8, 10 o 12 que estás en la oficina eres realmente productivo?
Correcto,
¿no? Sí. O sea, estamos muy acostumbrados a esto que llaman hacer horas negra, ¿no? Y perdón por el francés, pero básicamente es estar en la oficina
cubriendo el horario.
Cubriendo un horario, no haciendo cosas productivas.
Sí, de acuerdísimo. ¿Cómo adviertes, por ejemplo, los horribles horarios de 12 por 48 o 12 por 24, ¿no?
Como trabajan los guardias de seguridad, por ejemplo, ¿no?
Correcto.
O sea, que tienen jornadas de 24 por 24.
Y que al final de su jornada están tan cansados que ni siquiera tienen, o sea, se quedan dormidos en el camión, pues. O sea, ¿cómo te rinde al final de la jornada un guardia de seguridad con una chamba tan estratégica y tan delicada como es esa, ¿no?
O los policías, también tienen jornadas, claro, de esas, ¿no? O sea, 24 por 24 es, yo no sé a quién se le ocurrió esa idea, pero me parece que es totalmente
inhumana.
Además de inhumana, poco práctica, porque si lo que te dedicas es a cuidar a las personas, cuando estás terminando tu turno es más bien que lo cuiden a él.
Claro, claro, sí. Bueno, pues esa es la reflexión, nada más para no dejarnos este dato fuera. El promedio de horas semanales por persona empleada en México es de 43.7 y solamente está abajo, arriba Colombia. Los demás están abajo.
Bueno, vamos a una pausa, continuamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. ¿Cómo te trató la semana? Todo lo que no alcanzaste a escuchar. Todo lo que se te fue y lo que también se te olvidó. Aquí te lo recordamos. El resumen de la semana.
Bueno, vamos a continuar aquí en Diario. Estamos escuchando música de diferentes. Bueno, escuchamos en la primera parte a esta cosa que se llama Sola, de Natalia Doco y Lagartijeando, una canción del año 2022. Y en un momento más vamos a seguir con Algo Bonito, de Ivy Queen, se llama, de este álbum también lanzado en el año 2022. Pero antes, vamos a, porque además tenemos una entrevista muy buena con Paulina Hernández, que es la cómo están recibiendo los hombres la educación feminista en las aulas. Pero antes de eso hay que hablar de lo que sucedió esta semana. Isaac, ¿con qué quieres empezar?
Fíjate que esta semana estuvo particularmente rota porque yo me acuerdo que cuando hacíamos las juntas editoriales hicimos las juntas editoriales en Señal Informativa, previo a los noticiarios, yo sí decía, no hay nada bueno que decir. O sea, guerra en Irán, ¿no? Inundaciones en... Peleados con Ecuador, inundaciones en el desierto, ¿no? En Dubái.
Sí.
O sea, decía, ¿de veras no hay nada chido que decir? Rescato, eso sí quiero ponerlo en la mesa, rescato mucho el trabajo de nuestro compañero Jesús Sánchez, que en esta semana se aventó a darse un buzón por los diferentes deportes que hay, que no nada más son el fútbol y el básquetbol, que además son los reyes del deporte en México, pero nos revelaba un dato bien interesante, Omar. Ni la mitad de los mexicanos, la medición más reciente del INEGI, son cifras oficiales, ni la mitad de los mexicanos, o sea, es el 39%, de los mexicanos hace actividad física. O sea, 6 de cada 10 mexicanos no se mueven más que para subirse al camión o para aplastarse en la computadora. Y eso es grave porque pues desencadena una serie de problemáticas. ¿Qué hizo el Chuy? El buen Chuy dice, yo les voy a decir por dónde darle. This is the way, ¿no? Y el camino que nos mostró pues está consta de deportes que ni siquiera imaginarías, ¿no? Deportes prehispánicos como el juego de pelota, la petanca. Nos hablaba también del disc golf, que aquí me parece que el buen Sebas le sabe un poquito a eso, 2-3. Entonces, decía él, un juego un juego de palos de golf, el más baratito y que se te va a estropear en breve, cuesta $6,000.
¿De palos de golf?
De palos de golf, okay. El más. Pero si quieres uno fregonzote, te va a costar hasta en 6 cifras. O sea, cientos de miles de pesos.
Cada palo puede llegar a costar, sí, claro.
Sí, entonces, dice, pues claro, es un deporte elitista. Y aparte tienes que pagar el...
Y luego hay uno ahorita que se puso de moda de unas raquetas también carísimas.
Sí.
Que se llama pádel.
Pádel.
¿No? Y entonces estábamos inundados ahorita de canchas de pádel, pero es carísimo. O sea, creo que la hora te cuesta 500, 600 pesos.
Exacto. Entonces, primero pagar el equipo para que puedas jugar, ¿no? Después, ponerte en forma para que no te bofies. Y luego, pagar la suscripción o la inscripción al club en donde puedes realizar ese deporte, ¿no? Claro. Ahí al lado del Cardenal y todo eso. Entonces, eso es carísimo. ¿Qué dice Chuy? Relájense. El disc golf es igual o más divertido que el golf. Te cuesta tu jueguito $500, Sebas, por ahí, $500.
Y es de por vida,
¿no? Y esos,
¿no?,
discos, a menos de que los pierdas.
Ya.
Pero de esos discos te van a durar toda la vida. Entonces, estuvo bien chido. Habló de los deportes para los adultos mayores.
Vi unas muy padres de... creo que fue el jueves. El jueves especialmente para... deportes para adultos
mayores.
Deportes
para adultos, ajá.
Me gustó mucho las entregas, pero especialmente la del jueves dije, claro, o sea, de repente pensamos que las personas, se supone que estamos jóvenes, somos los únicos que deberíamos de hacer deportes. No.
No, 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 y hay opciones para toda la banda, y este vato se mete, le da, incluso, fíjate, el viernes transmite un trabajo especial sobre los eSports. Siempre, seguramente a ti también te tocó esa generación de los chanclazos en la espalda porque las tortillas se quedaban abajo de la maquinita.
Sí, claro.
Yo mientras jugabas en el Mortal Kombat o en el Street Fighter,
con,
¿no?
Con Doña Cata. Doña Cata era la señora de las maquinitas.
Acá era el güero. O Doña Chuy, que nos agarraba palazos cuando creía que haciendo chanchullo porque éramos muy buenos para jugar.
Y te pasabas toda la tarde, ¿sí?, en las maquinitas.
Pues eso, el buen Chuy dice, eso que antes tú tenías estereotipado como un pasatiempo de vagos y tal, es redituable, ¿no? No solamente puedes vivir de eso, sino que puedes vivir bien de eso. Los eSports están generando un público cautivo que paga para ver las competencias de Fortnite, de Call of Duty, de distintos juegos.
Incluso
que están,
hasta de FIFA.
El cielo es el límite, maestro, ¿no? De juegos de pelea, King of Fighters, o juegos parecidos a King of Fighters que pueden ser capitalizables.
Aquí ya tuvimos a Cebes, quien es el que lleva la sección, ¿no? Lleva la sección de los videojuegos acá en los medios públicos, principalmente en los noticieros de los viernes. Y estas cosas, ¿no? De cómo los videojuegos, en realidad, hay que dejar de estigmatizarlos, porque sí están generando, además de empleos, están generando que las personas que los juegan de una manera moderada pueden llegar a desarrollar ciertas habilidades que pueden generar, por ejemplo, estrategias,
sí.
Resolución de conflicto, ¿no?
Sí, y anticiparse, o sea, es reflejos ágiles.
Gestión de las emociones porque se frustran, ¿no?
Sí, gracias Resident Evil 4, me has destrozado, pero sí le recomiendo mucho este trabajo especial, se llama Los Otros Deportes, no todo es fútbol, consta de 5 entregas, habla del disc golf, ya les decíamos, habla de los juegos prehispánicos que nos legaron, habla de los juegos que se practican en unidades deportivas como el skateboard, el breakdance y la petanca.
No, el breakdance, ¿no? Hasta hubo algunas personas en la redacción así de, yo hacía breakdance cuando yo era joven.
Ventílalo, José Ángel Gutiérrez, aunque usted no lo crea, el bellísimo personaje que tenemos en la emisión vespertina de señal informativa, hacía breakdance cuando era joven, cuando tenía espalda.
No, exacto, le destrabamos, ¿no?
La rodilla le servía.
Le destrabamos un recuerdo, y creo que muchísimas personas, o sea... Yo cuando era joven, pues a mí me gustaban mucho los juegos de la calle, ¿no?
Sí,
la chichilengua, el bote pateado.
Te quiero ver ahorita en el chichilengua,
no,
amigo.
No. El cero por chapucero, ¿no? Ahorita yo ni me puedo ni agachar.
No, maestro. No, esa edad solo vive en nuestra memoria.
Sí, no, ya no. Bueno, nos vamos con esta que se llama, dijimos, algo bonito de Illy y Ivy Queen. Y después de eso tenemos a la abogada Paulina Hernández, porque ella está enseñándole a los hombres a ser menos violentos, ¿no? ¿Cómo están recibiendo los hombres la educación feminista desde las aulas de la Universidad de Guadalajara? Vamos a escucharla. Mañana es domingo, tenemos debate, pero de eso les platicamos mañana. Mientras tanto, les dejamos con esto. Isaac de Losa, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos por despertarse con nosotros como cada sabadito rico. Nos estamos viendo hasta mañana. Oyendo hasta mañana.
Cada vez que tiran los cañones, se pone pesada mi artillería. Todo el que me ataque lo devoro, como leona de cacería. Ya me tienen las huevas hinchadas, si protesto me llaman subversiva. Y sé que mi rabia te incomoda, porque sé que me prefieres compasiva. Suena ese llamado que despierta, que nos libera el peso de encima. Su derrumbe se aproxima. Se soltaron ya las yeguas del canto, lágrimas secas y sin quebranto, grito que se vuelve canto. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. Más vale que las palabras lindas te rindan, o por mi descendencia y los ovarios que me guindan. Me importa poco de lo que me tildan, nunca he creído que calladita me veo más linda. Yo cuando escupo es como fuego y ácido, se ve que tu palabra o es como tu desfacido. Yo los mato rápido, el ritmo decapitó. Yo chambeo plazo automático. Yo nunca me la voy a dejar montar, si es grande tu ego, el mío de tamaño colosal. Y la cobertura es intercontinental, lo que tu camino por la marginal. In the room, yeah. Se soltaron ya las yeguas del campo, aquí no hay llanto, hablamos con encanto. Me las apura, hierba del campo, tengo el sofrito que te gusta tanto. Y dime algo bonito, quiero escuchar. Escuchar algo bonito, dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito, dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito, dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito,
algo bonito, papá.
Dime algo bonito,
suavecito.
Quiero escuchar algo bonito, dime algo bonito. Quiero escuchar algo.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día.
Hoy me levanto, otro día, siendo mujer.
desayuno con otra muerta más por la TV. Que su pollera que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque viva no quiero, libre sin miedo. Así viva no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas no quiero, libres sin miedo. Vivas no
bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Continuamos este sábado aquí en Diarios, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM. Estamos el día de hoy con Paulina Hernández Diz. Ella es integrante de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Es abogada, es maestra en Derecho Constitucional, es capacitadora y consultora en temas de género y derechos humanos. Y el día de hoy está aquí porque queremos hablar de cómo es que está resultando, o no, ya nos platicará ella, este proceso de reeducación desde las aulas. Y es que lo que ha hecho la Universidad de Guadalajara, lo ha dicho la propia Erika Loyo, quien es la titular de la unidad de género, es el camino más largo pero el más efectivo. Y es, en lugar de estar protegiendo mujeres y ubicándolas en ciertos espacios y para protegerlas, no, vamos a reeducarnos los hombres y vamos a reeducar y a descubrir nuestros machismos interiorizados. Así que Paulina, muchísimas gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
A ver, platícanos, ¿de qué se trata este proyecto y qué has encontrado dentro de las aulas con él?
Bien, Bueno, desde la unidad llevamos a cabo muchos procesos de capacitación. Algunos de ellos, muchos, están dirigidos a alumnado. Entonces esa es una forma de llegar también al alumnado a partir de estos procesos que son más cortos, de talleres de masculinidades, el protocolo, violencia de género, consentimiento sexual, etc. Y la otra vía en la que yo estoy es como profesora de la unidad de aprendizaje de perspectiva de género en el sistema de educación media superior, ¿no? Entonces digamos que son la forma en la que estamos llegando más o menos a concientizar al género masculino a través de estos procesos. Obviamente el de la unidad de aprendizaje pues, es un proceso mucho más largo y mucho más rico, porque también te das cuenta de verdaderamente qué tanto hemos cambiado o no. Si lo pongo en comparación con nosotros cuando estuvimos en la preparatoria, la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante que no ha cambiado tanto. O sea, los roles de género y los estereotipos que los chavos y las chavas reproducen se han transformado, por supuesto, porque la sociedad se ha transformado, pero hay muchos de base que no han cambiado, que siguen siendo reproducidos. Entonces, sí, digamos que es un reto muy grande intentar modificar esos aprendizajes. Digo, son chavos de 15, 16, 17 años de edad, pero de todas maneras ya traen su sistema de creencias un tanto consolidado. Entonces ha sido complicado, pero pues hemos encontrado muchísimo ahí.
¿Cuál es el diagnóstico que tú harías de lo que han encontrado una vez que ingresaron a las preparatorias para hacer este programa de reeducación en materia de género?
Bueno, hay además, déjame lo comento, un modelo de reeducación, ¿no?, de la Universidad de Guadalajara, que en este momento lo llevan a cabo hombres, trabajadores de la Universidad de Guadalajara, y principalmente se están enfocando en medidas reeducativas que son por vía de sanción en casos de violencia de género. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es la red de reeducación.
Y que puede ser punitivo, ¿no?
Sí, o voluntario también, uh-huh. ¿No? Pero lo que yo encuentro particularmente en las aulas como docentes, y sería bueno, digo, escuchar a otros profesores y profesoras, es, no es que lo reciban mal, no voy a decir que lo reciben mal o lo reciben bien, porque sería muy, muy simplista, pero les está costando un poco de trabajo, o sea, se están tratando de adaptar, ¿no? Yo lo que veo mucho es que las jóvenes tienen mucha información sobre el feminismo, no necesariamente es adecuada la información que tienen siempre, pero tienen información. O sea, hoy en día nadie es ajeno a saber que hay un movimiento social muy fuerte que es el feminismo, ¿no? Pero los varones no tienen mucha información al respecto, o la información es mucho más sesgada. El otro día estaba leyendo un análisis que hacen sobre los estereotipos de género de hombres y mujeres, sobre todo los jóvenes, y habla de que tiene mucho que ver con las redes sociales, el algoritmo y lo que les está llegando. Y la información que está llegando con las chavas sí es mucho más deconstructiva, pues mucho más informada, ¿no?, en cuestión de sus derechos. Y con los varones sí hay como un sesgo muy importante. Incluso hablan de una regresión, porque
reproduce estereotipos.
Sí, muy fuertes. O sea, ahorita estamos frente a una polarización muy evidente, que seguramente no nos tocó tanto a ti y a mí, que somos más o menos de la edad, porque cuando estábamos estudiando la preparatoria, pues no se hablaba mucho del feminismo, uh-huh. ¿no? O sea, era muy, muy raro quien dijera
así. Sí, totalmente.
Y ahorita ya es muy evidente, pero hay quienes están muy a favor y hay quienes están muy en contra.
Muy polarizado.
Muy polarizado. Entonces, esto cuesta trabajo también porque los referentes de mujeres, pues hay muchísimas, ¿no? Sobre todo en la Universidad de Guadalajara somos muchísimas maestras, trabajadoras administrativas y demás, que aunque no estamos aglutinadas, digamos, sí nos reconocemos entre nosotras y somos muchas que nos asumimos como feministas.
Claro.
Y hoy las alumnas también, muchas se asumen así.
Y además porque hay muchos tipos de feminismo, ¿no? Hay uno mucho más radical, hay otro que es mucho más incluyente, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, Paulina, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ves que el sistema de creencias está tan consolidado, como lo comentas, en alumnos que tienen 15 años, que van empezando su carrera dentro de la propia universidad, y dices, híjole, aquí se me hace que nos va a costar trabajo?
Sí, pues yo inicio justo hablándoles del sistema de creencias, ¿no? Digo, diciéndoles que se respeta, obviamente, porque además es de lo más importante que tenemos todas las personas, ¿no? Nuestros valores, nuestras creencias, nuestra religión, etcétera, ¿no? Y con eso, pues, no nos vamos a meter, pues. Pero entendiendo que hay algunas creencias que pueden ser muy limitantes y que pueden estar reproduciendo algunos estereotipos que tenemos muy normalizados y que eso al final conduce a que se generen conductas de violencia y discriminación, muy sutiles a veces, pero todas las personas las cometemos, hombres y mujeres. Entonces yo parto de ahí para tratar de estar como trabajando y sobre todo observando pues quiénes son los que más resistencias o las que más resistencias, porque también me toca con las chicas. Pero entiendo mucho que tiene que ver con que los varones no tienen referentes casi. O sea, no hay un grupo de maestros que fácilmente identifiques en la universidad y que digas, ah, con ellos podemos ir a trabajar sobre masculinidades, ¿no? O es el profesor aliado, etcétera. O sea, no son tan reconocibles como en el caso de las mujeres. Entonces falta eso también para los chavos.
Claro, cuando les dicen, es que en la secundaria o en la primaria no me enseñaron estas cosas, ¿qué haces?
Pues les explico que siempre se puede reaprender, ¿no? Principalmente las creencias que traen tienen que ver con la familia, mucho, y también con su propio grupo de amigos o de amigas, ¿no? Sigue reproduciéndose muchísimo estos estándares con relación a el novio ideal y la novia ideal. O sea, les hago por ahí un ejercicio en donde les pido que me digan cómo se ven en 7, 8 años, y sale mucho a relucir, pues, el esposo. Bueno, me han dicho hasta el esposo que tenga dinero para que yo me pueda someter a procedimientos quirúrgicos, ¿no? O sea, en otras palabras, pues. Pero sí pasa mucho esto, ¿no? O sea, se siguen reproduciendo la idea de la mujer ideal y qué tipo de físico tiene que tener, el hombre qué tipo de carro tiene que tener, de profesión, o sea,
ser
tiene
proveedor,
que tener lana, sí, ¿no? Sí, o sea, sigue siendo relevante para las chavas eso y para los chavos igual lo mismo, ¿no? Nada más que ahora incluso yo les digo, los estándares de belleza están peor que antes, o sea, son cada vez menos fáciles de alcanzar, más exigentes, y a mí me preocupa mucho porque eso produce mucha violencia estética, ¿no? Y la violencia estética pone en riesgo la vida de las mujeres
también. O incluso estabilidad emocional.
Sí, totalmente, porque ahorita con las influencers, pues se quieren parecer, y a edades cada vez más tempranas están más, o sea, yo voy y las veo y a veces se ven algunas más grandes que yo, ¿no? Están más maquilladas que yo. Entonces, pues sí son muchas cosas que se están encrudeciendo, otras que sí están más o menos aprendiendo, pero insisto, los chavos pues están como ahí a veces medio acompañando, medio a la expectativa, con los tendederos, es todo un tema también.
¿Por qué?
Por el miedo. Los chavos tienen mucho miedo. O sea, me quedé yo observándolos el 8 de marzo a varios de ellos que estaban como viendo a ver si estaba su nombre o el nombre del amigo o el nombre del profesor o de alguien. Algunos lo tomaban como con mucho miedo, algunos se burlaban de que, ay, ahí está tu nombre, güey, y demás. Pero pues es todo un tema. Incluso el día 8 de marzo, que yo tenía clase en la tarde y les dije que alguien más iba a ir a sustituirme porque pues, yo iba a estar en la marcha, me empezaron a escribir que es que no vamos a ir porque es que se ponen bien violentas, es que no nos van a dejar pasar, es que no sé qué, ¿no? Digo, algunas cosas muy exageradas, pero otras que entendemos que vienen también de un miedo que tienen. Yo mucho lo que les digo es, ok, es válido el miedo, porque lo vemos con profesores, lo vemos en todos los espacios, ¿no? Los hombres sí tienen cierto temor y es válido. Pero lo que no es válido es que se queden ahí, ¿no? Como estáticos, sin hacer nada, sin informarse, sin preguntar. Están a un clic de entender muchas cosas, ¿no? Y a veces es la voluntad lo que falta.
Paulina, tengo que ir a una pausa porque me están marcando acá ya los tiempos, pero volviendo quiero preguntarte precisamente cómo vencer estos obstáculos o estos miedos, o incluso las propias resistencias que dicen, no, a mí no me hables de eso porque precisamente o me van a funar o el feminismo no es para mí, o no, este tipo de cosas que nos vamos creando en torno a los feminismos. Y si quieres, después de esta pausa, platicamos de esto.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
Ya estamos de nueva cuenta aquí en Diario para concluir con la plática sobre cómo ejercer también docencia igualitaria dentro de la propia Universidad de Guadalajara. Estoy aquí, tengo en mis manos una guía práctica que emitió el año pasado la propia universidad. Paulina Hernández es la persona, es una de las personas que contribuyó para que se hiciera esta guía. Y estábamos hablando antes de la pausa de cómo vencer estas resistencias, estos miedos que tienen los alumnos de reeducarse. Ahí, ¿cuáles podrían ser los tips? Porque seguramente además te están escuchando o profesores de la propia universidad o padres de familia que también quisieran reeducar a sus hijos en torno a una vida libre de violencia.
Claro, pues mira, yo creo que tiene que ver mucho con la estrategia pedagógica también que quieras implementar en tu espacio educativo. No se trata de confrontarse, ¿no? No se trata de señalar. Al final del día, y yo siempre les digo, todas las personas absolutamente pues hemos crecido en el mismo modelo, en el mismo sistema, y hemos reproducido sí o sí estereotipos de género que nos conducen a ser violentos o violentas, ¿no? En algún momento estamos ejerciendo una relación de poder o alguien está ejerciendo una relación de poder hacia nosotros. Entonces, siempre es así, ¿no? Digo, claro, los efectos son distintos y hay de violencias a violencias, pero nadie está, digamos, libre de culpa, ¿no? Partiendo de ahí, lo que yo intento mucho explicarles es que si bien hay personas que ya por la edad que tienen, pues su sistema de creencias está mucho más consolidado y es un poco más complejo llegar y a los 40 años, 50 años decirte, oye, eso que tú dices o que piensas, igual y puede ser una violencia, pues no es nada sencillo, ¿no? Incluso hablar de cualquier otra cosa es más fácil. Yo les digo, bueno, yo podría venir aquí a hablarles de inteligencia artificial que no sé nada, pero sería más fácil que lo entendieran a que yo les diga, oigan, esto que están haciendo y que llevan 25 años haciendo igual, pues tiene que cambiar, ¿no? Es muy difícil, pero pues siempre hay la posibilidad, ¿no? Partir de la voluntad. Creo que debe de haber mucha comprensión, empatía, incluso paciencia para con el alumnado y para con el profesorado, ¿no? No una exigencia de tienes que cambiar mañana, tienes que cambiar tu forma de hablar, tu lenguaje y demás, porque no es cosa sencilla. Pero si hay voluntad, yo he escuchado a muchos alumnos y alumnas decir, bueno, es que el profe tal, ¿no? Que igual es muy grande, es alguien que tiene voluntad de cambiar y que nos dice, oigan, nada más ténganme paciencia, sí lo voy a hacer, pero si de pronto me equivoco, pues no pasa nada, ¿no? Voy a ir desaprendiendo. Entonces, mientras haya voluntad, la verdad es que los chavos y las chavas también lo ven bien y no tienen por qué conducirse de manera violenta ni exigirles que cambien de la noche a la mañana, ¿no? Porque ciertamente también lo que yo les digo a mis alumnas y alumnos es, ustedes también tendrían que estar repensando muchas cosas, ¿no? O sea, no es una chamba nada más de los varones, las chavas también forman parte muchas veces pues de esas dinámicas de poder que reproducen a cambio también de ciertas cosas. Entonces yo les digo, a ver, también en qué posición van a estar ustedes para poder cambiar, porque no se trata de situarnos en el papel de víctimas todo el tiempo, ni mucho menos, sino a ver, ahora que ya tengo la información, ¿cómo cambio, ¿no? estas cosas? Entonces, partir de ahí, partir del entendimiento, de la comprensión, de la empatía, nos ayuda mucho a transformar espacios.
¿Qué pasa cuando una estudiante o un estudiante llega contigo y te dice, oiga, profe, todas estas cosas que me está diciendo, yo súper sí, pero en mi casa no me dejan? O yo llego y les digo, oigan, debemos de relacionarnos de una manera distinta frente al poder, ¿no? Pero mi papá me pone una friega o mi mamá permite que mis hermanos sean tal o cual así. ¿Qué haces ahí?
Mira, yo creo que hay todo un proceso de transformación en el feminismo y lo he platicado con muchas amigas y me dicen que han vivido exactamente lo mismo, ¿no? Y la primera etapa, digamos, que es la más dura, porque es cuando te empiezas a cuestionar muchas cosas, ¿no? Desde tu relación de pareja, con amigos, con amigas. Total, sientes que de pronto te vas a quedar sola, ¿no? Si no conoces otras amigas que piensen igual. Y en esa primera etapa peleas mucho, ¿no? O sea, confrontas mucho a las demás personas. Después aprendes que hay que escoger tus batallas porque no puedes estar nadando contracorriente todo el tiempo, y hay formas también sutiles de pronto de llegar con algún mensaje. Si hay espacios en donde no hay voluntad, pues no la vas a cambiar, ¿no? O sea, tampoco somos superpoderosas como para lograr cambiar la conciencia de todo mundo. Y donde sí haya voluntad, pues ahí intenta quedarte y trascender, ¿no? Pero sin engancharte demasiado. Digo, Esto es una frase que a mí me decían mucho, porque yo empecé en el feminismo hace como 11, 12 años, y me caía gorda, la verdad. Yo decía, ¿cómo no me voy a enganchar? ¿Cómo no les voy a decir? ¿Cómo? Pero con el tiempo pues vas aprendiendo que tienes que sortear esas batallas.
Y escogerlas, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué tiene que tener una batalla como para que digas, aquí sí voy a incidir?
Pues en mi caso tiene mucho que ver con las obligaciones legales que tienen las personas que llevan una función pública. O sea, yo que trabajé, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos, pues ahí sí para mí era, si un defensor dice una tontería, ¿no?, que es una violencia, una discriminación, pues claramente la voy a señalar, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con eso. El otro día en un curso que estaba dando, me preguntaba una profesora, bueno, más bien me decía, es que es peor visto para los profesores que para otras personas cuando se les señala por violencia. Ella me lo manifestaba como que le parecía injusto, ¿no? No era una profesora de la UDG, porque estamos capacitando a todas las incorporadas, pero yo le decía, pues claro, porque es que la función es distinta, la expectativa que tú tienes sobre un profesor o profesora es distinta a alguien que está simplemente en la calle y hace un comentario, un piropo, lo que sea, ¿no? O sea, lo que se espera es distinto, y sobre todo en el caso de nosotras y nosotros que tenemos, pues digamos, como más o menos una función pública, ¿no? Digo, es una universidad pública, entonces desde ahí.
Fíjate, una de las cosas que me pasó justo esta semana es en el grupo de un centro universitario donde imparto clases, una chica preguntaba, oigan, ¿dónde puedo denunciar a un profesor de manera, por no sé qué haya pasado? Nada más preguntó, ¿dónde puedo denunciar, no? Y había muchos estudiantes que pusieron el mecanismo formal es con el jefe de departamento, con su jefe jerárquico y así, ¿no? Pero la cosa que tenía, el comentario que tenía más likes era, pues, fúnalo, ¿no? Y entonces, a mí me sorprendió mucho, porque entonces lo que quiere decir es que los jóvenes no están entendiendo o no ven mecanismos, o no confían en los mecanismos regulados, y entonces dicen, pues vámonos por la vía corta, el de la justicia propia y el de castigar, ¿no? O linchar mediáticamente. En ese sentido, Paulina, quisiera preguntarte, ¿qué tips les podrías dar en la parte final de esta entrevista a los profesores para que le pidan a sus estudiantes a que sigan confiando en las instituciones?
Claro. Bueno, digamos que los scratches feministas, entre ellos los tendederos, son totalmente legítimos y se entiende la razón de ser y su origen. Sin embargo, la intención es que la justicia trascienda a otro espacio, ¿no? Y en este caso, pues por eso ya hay un protocolo y hay un reglamento. El tema es, digo, tenemos poco más de 2 años que entró en vigor y no podríamos decir que es totalmente eficiente. La doctora Erika siempre lo dice, es un documento vivo y que está obviamente en permanente transformación, a prueba y error, y hay muchas cosas que hay que mejorar en su implementación. Entonces, de entrada es, si las personas no saben que tienen un protocolo, que hay un primer contacto, que hay a dónde dirigirse, pues ahí hay mucha chamba que hacer al respecto, ¿no? En el centro, en el espacio, porque si dicen el jefe directo, el de departamento y demás, pues desde ahí no es la ruta adecuada. Entonces, sí, incorporamos por eso en la guía práctica que tienes en las manos, la ruta, porque los profesores y las profesoras deben de saberlo y deben de saber comunicarlo para que cualquier persona que quiera denunciar pueda acudir a esta instancia. Y por supuesto que si dicen, bueno, yo voy a ponerlo en el tendedero y a funarlo y demás, ayer justo teníamos un conversatorio sobre ello y explicábamos, bueno, sí, tú puedes hacer un señalamiento anónimo en un espacio, ¿no? Pero al final la autoridad no va a poder investigar si no cuenta con elementos. O sea, decir que una persona es acosadora no te da elementos como autoridad para poder sancionar, porque no sabes cuáles son las circunstancias de tiempo, modelo, igual y demás, ¿no? Entonces, al final, pues, ¿cuál es la justicia a la que queremos llegar, no? Si es funar a la persona nada más, también hay que ver la otra parte, porque nos ha pasado también señalamientos de profesoras, por ejemplo, que colocan sus fotografías en los espacios y después, pues, hay un impacto muy negativo en su salud emocional,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, también ahí, pues, hemos platicado con algunas alumnas, alumnos y decirles, bueno, hay cosas que no están viendo ustedes, ¿no? O sea, ¿cuál es la expectativa? ¿Correr a la profesora? ¿Siempre correr a un profesor o una profesora que tiene una conducta de violencia, ¿no? Sin importar si también tiene una familia, si es una persona ya adulta mayor. O sea, hay cosas que también tienen que observar, porque al final somos una universidad, un espacio de formación y transformación, y no tendríamos que tener la expectativa de esperar que la persona se vaya, porque además si es violenta, pues se va a ir a otro espacio. Entonces la apuesta siempre es a la reeducación, ¿no? Y a tener otros mecanismos alternativos.
Perfecto. Paulina, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana y ojalá que volvamos a platicar pronto para ver si estos procesos de transformación cada vez son más rápidos o evidentes y que este proceso educativo también empiece en otros espacios, ¿no? En la escuela, en las secundarias, en las preparatorias ya, pero en las secundarias y en los hogares, ¿no?
Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues ahí tienen ustedes a Paulina Hernández y con esto despedimos el programa de este día, no sin antes agradecer a Sebastián Cecillón, a Bernardo Arriola, a Ana Tornel. Yo soy Omar García, nos escuchamos el día de mañana.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.